La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En la atractiva comarca salmantina de los Arribes del Duero se enmarca una de las cascadas naturales más majestuosas del territorio castellano-leonés. El río Uces, afluente del Duero, se bifurca en este lugar formando una espectacular caída de agua de 50 metros que incluso, hay que decir, llamó la atención del mismísimo Unamuno.
Las localidades de Masueco de la Ribera y Pereña comparten la cascada y es desde estas poblaciones desde donde es más fácil acceder. Así que ya saben, si van a Salamanca no deben dejar de ver el Pozo de los Humos, una verdadera belleza natural.
Le damos la bienvenida a una nueva edición de La Fuente de la Vida. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por ayudarnos a crecer en esta relación que tenemos con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Esperanza Suárez les habla desde este lugar. Crecer diariamente en nuestra relación con Dios, podríamos decir que es la tarea más importante de la vida, porque Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y que nos dispongamos a conocerle cada día un poquito mejor. ¿Y qué cosa mejor que conocerle a través de su palabra? Con nuestro programa La Fuente de la Vida queremos crear una comunidad gigante de cristianos por todo el mundo que escuchen el estudio que realizamos a través de la radio. Nuestra página web lafuentedelavida.com o la aplicación A Través de la Biblia son muy útiles en esta labor. Dentro de esa comunidad de cristianos que quieren conocer más a Dios, pues nos animamos unos a otros, nos amamos unos a otros y sobre todo crecemos juntos en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Aparte de la lectura de la palabra, la música también puede ser un medio muy, muy interesante y bueno para expresar nuestra gratitud o nuestros sentimientos y pensamientos delante de Dios. ¿Sabían ustedes que el rey Salomón escribió más de 1000 canciones? ¿Lo sabían? Pues ahora nos vamos a ir con la música porque tiene gran importancia. Antes de pasar a nuestra exposición de la Biblia, vamos a escuchar una canción que hemos elegido con muchísimo cariño para cada uno de ustedes.
Jesús, la luz y el pan, la esperanza de la gente, el cordero inocente, el poder que abre el mar, príncipe de paz que pelea hasta la muerte, soberano, fiel y fuerte, en la cruz nos quiso amar, quien proclama libertad. Me perdona a mí primero y me devuelve al hogar. Su misericordia es nueva, su presencia es primavera. Cantaremos por siempre al Yo Soy. Pan, la esperanza de la gente, el cordero inocente, el poder que abre.
Muchas personas buscan un propósito para sus vidas en diferentes propuestas e iniciativas de la sociedad. Algunos se unen a partidos políticos involucrándose de manera pasional y hasta fanática. Con esas mismas características es como otros se unen a peñas deportivas para animar a equipos de fútbol, baloncesto u otros deportes. Todos ellos pueden llegar a estar dispuestos a pelear físicamente por la causa a la que se han sumado.
Causas que en el fondo son efímeras y no traerán verdaderos beneficios para la vida ni para la de aquellos que nos rodean, aquellos que viven a nuestro lado. Pero, ¿dónde encontrar entonces un propósito auténtico, genuino, legítimo para nuestras vidas? En este sentido, los cristianos lo tenemos muy claro. Lo tenemos claro porque vamos a la Biblia y allí encontramos precisamente este propósito.
El propósito de Dios, quien nos ha diseñado y creado. Es por eso que estudiamos la Biblia, la conocemos y la aplicamos. Hoy nos acercamos al tema del propósito. ¿Para qué estamos aquí? En el capítulo 8 de Romanos encontramos verdades que no debemos desaprovechar. Al contrario, es momento de experimentarlas. Así que nos vamos a partir del versículo 28 del capítulo 8 de Romanos. ¿Ya tienes preparada la cita y tu Biblia?
Ya lo tengo aquí listo. Estoy preparada a escuchar a Virgilio.
Muy bien. Después nosotros volvemos.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 34. Continuamos hoy estudiando este capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos y vamos a comenzar con el versículo 28. Tenemos ahora una sección dedicada al nuevo propósito. Si Romanos es el gran libro de la Biblia y si el capítulo 8 es su punto sobresaliente, entonces hemos llegado a la cima. Ese punto culminante es precisamente este versículo 28 de este capítulo 8 de la carta a los Romanos. El propósito de Dios, por lo tanto, garantiza la salvación de los pecadores. En los próximos tres versículos tenemos el proceso ascendente de la salvación, como lo llama el comentarista bíblico Stanley. Leamos, pues, este gran versículo 28. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra versión lo ha traducido de la siguiente manera. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de quienes Él ha llamado de acuerdo con su propósito. El doctor Torrey, un gran hombre de Dios, tenía un amplio conocimiento de este versículo y él lo llamó una almohada suave para un corazón cansado. Y muchos de nosotros hemos reclinado nuestra cabeza en este versículo 28 del capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Sabemos que toda la creación está gimiendo, sufriendo intensamente, pero también conocemos algo más. Que todas las cosas ayudan a bien, aun los gemidos o suspiros de angustia o dolor. La frase «sabemos» se utilizó 5 veces en Romanos, y el verbo «saber» unas 3 veces. Y se refiere a lo que es conocimiento general de los creyentes, aquello que es convertido en una realidad por el Espíritu Santo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, dijo el apóstol Pablo, «El conocimiento envanece, pero el amor edifica espiritualmente». Este es un conocimiento que solo el Espíritu Santo puede hacer real en nuestro corazón. El gran predicador Spurgeon solía decir, «No necesito que nadie me diga qué sabor tiene la miel. Lo conozco por mí mismo». Y le digo a usted que yo sé que Dios me ama. No necesito que alguien me lo pruebe. Lo sé por experiencia propia. Y aquí este versículo dice, «A los que aman a Dios». Esa es la tarjeta de identificación del creyente. En su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6, dijo el apóstol Pablo, «Porque si estamos unidos a Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que realmente vale es la fe que obra por el amor. El amor es la señal de identificación». El apóstol Juan lo expresó de esta manera en su primera carta universal, capítulo 4, versículos 10 al 16. «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hasta aquí las palabras del apóstol Juan. Estimado oyente, usted tendrá problemas para creer que Dios le ama y tendrá dificultad en amar a Dios si usted tiene problemas con los demás hombres. Es decir, si está odiando a otros cristianos. El apóstol Juan también dijo, en 1 Juan capítulo 4, versículo 19, que le amamos porque Él nos amó primero. Y el apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, «Vosotros que le amáis sin haberle visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso». Lo que pueda llenar de alegría y luminosidad su vida es el amor sincero a Dios, hecho realidad en todas direcciones y con todas sus implicaciones. Luego encontramos estas palabras en este versículo 28. Todas las cosas les ayudan. Y eso quiere decir literalmente todas las cosas. Tanto las cosas buenas como las malas, las cosas claras como las oscuras, las dulces como las amargas, las fáciles como las difíciles, las alegres y las tristes, la prosperidad y la pobreza, la salud y la enfermedad, la calma y la tormenta, la comodidad y el sufrimiento, la vida y la muerte. Todas las circunstancias ayudan. Esto es algo causativo. Quiere decir que Dios está obrando y dispone todas estas cosas y que ellas no son accidentes. José, el hijo de Jacob, al mirar atrás en su vida, una vida llena de vicisitudes, desilusiones y sufrimientos, pudo decir a sus hermanos, los responsables de su desgracia y de que todas las cosas estuvieran en su contra. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Ahora, el apóstol Pablo dijo, todas las cosas están a mi favor. Y esto es maravilloso. De la misma manera, nosotros podremos mirar atrás en nuestra vida y reconocer que Dios ha dispuesto todas las cosas para nuestro bien. Job, en el capítulo 13, versículo 15, pudo decir, «Aunque él me matare, en él esperaré». Esa es la clase de fe que nos hace falta en estos días, estimado oyente. Sabemos que Él realizará todas las cosas para nuestro bien, porque Él es quien las motiva, Él es quien provee energía para todo el proceso de la vida. El profeta Jeremías pudo exclamar en su capítulo 20, versículo 18, «¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor?». Y ese es el clamor de muchos en estos días. Y el apóstol Pablo podía hacer frente a la muerte sin temor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 13, leemos que Pablo les dijo a los que se angustiaban por su futuro, «¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Muchos de nosotros quisiéramos llegar a tener esa actitud de comprometer nuestra vida completamente para Cristo. Consideremos ahora estas palabras de Romanos capítulo 8, versículo 28, «A los que conforme a su propósito son llamados». Esto puede ser muy difícil de aceptar para muchas personas. Ahora, los llamados no son solamente los que han recibido una invitación, sino que también la han aceptado experimentando un nacimiento espiritual y conocen por experiencia propia el amor de Dios. El apóstol Pablo hizo referencia a tres grupos de personas y creemos que son los tres grupos que se encuentran en el mundo en la actualidad. Él los describió en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24, donde dijo, «Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es ciertamente ofensivo, y a los no judíos les parece una locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Aquí tenemos los tres grupos. Los judíos confiaban en la religión, los ritos y el ritualismo. Para ellos la cruz era un escollo, una ofensa. Y los griegos, los no judíos, confiaban en la filosofía y el saber humano. Para ellos la cruz era una tontería, una locura. Pero los llamados, ellos formaban un grupo diferente. Ellos provenían de entre los judíos y de entre los griegos o gentiles, elegidos no en base a su religión o su sabiduría. Dios los había llamado y ellos habían aceptado la invitación. Y para ellos la cruz era el poder de Dios para salvación. Los llamados escucharon el llamado de Dios y respondieron. Eso fue lo importante. Un joven quería formar parte de la iglesia y los diáconos le estaban haciendo algunas preguntas y le dijeron, ¿cómo te salvaste? Él les contestó, Dios hizo su parte y yo hice la mía. Le volvieron a preguntar entonces, ¿cómo es eso de que Dios hizo su parte y tú la tuya? Y él les contestó, la parte de Dios fue salvarme, mi parte fue la de pecar. Yo me alejé de su presencia tan rápidamente como mi corazón pecaminoso y mis piernas rebeldes me podían llevar. Y él corrió detrás de mí hasta que me alcanzó. Estimado oyente, esa fue la manera en que yo fui salvo también. ¿Es esa la manera como usted fue salvo? Así es como sucede. Ahora, esto no cambia para nada el hecho de que todo aquel que quiera puede ir a Cristo. Usted puede ir. Todo aquel que crea será salvo. Alguien lo ha explicado de una manera un poco diferente, diciendo, los elegidos son todos aquellos que quieren, mientras que los no elegidos son aquellos que no quieren. Y todo ello según su propósito. Estimado oyente, si usted no ha reconciliado su mente y su corazón con el propósito de Dios y con la voluntad de Dios, es hora de que lo haga, porque este es el universo de Dios. Él lo hizo de la manera que quiso crearlo. Permítanos decirle que su propósito, es decir, el propósito de Dios, se va a llevar a cabo y que Él tiene el conocimiento y el poder para realizarlo. Y cualquier cosa que Dios hace está bien hecha. No diga usted que Dios no tiene derecho para hacer tal o cual cosa. Él tiene el derecho y cuando lo hace bien. Él es justo y actúa con amor. En el pasado hubo un gran teólogo llamado Simeón. Él decía que siempre predicaba sobre el capítulo 8 de esta epístola a los romanos por tres razones. Porque cortaba de raíz el orgullo, la soberbia y la desesperación. Y esa es la razón por la cual él predicaba sobre la doctrina de la elección. Permítanos decirle, estimado oyente, que no queda lugar para el orgullo humano en el asunto vital de la salvación. Es la obra de Dios, su sabiduría y su propósito el que se lleva a cabo. Él es quien controla todo. Esto es obra suya, de su sabiduría. Todo es de Él y es su propósito el que se está llevando a cabo. La voluntad de Dios proviene de la eternidad con la tremenda contundencia de una apisonadora. ¿No cree usted que la podrá detener? Lo más conveniente que uno puede hacer es continuar el viaje con Él. Bien, los próximos dos versículos de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos son los versículos 29 y 30, los cuales vamos a leer juntos para poder apreciarlos mejor. Leamos entonces estos versículos 29 y 30 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también les dio parte en su gloria. Ahora, no se está hablando aquí de nadie que ha sido elegido para perderse, porque las personas de las que está hablando este versículo aquí son las mismas mencionadas en el versículo 28, que decía, «Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Estaba hablando sobre los llamados, los predestinados. La predestinación nunca se refiere a los que están perdidos. Nunca la encontrará usted en relación con ellos. Si alguno comienza a hablar de cierta persona predestinada a perderse, no está siendo fiel a la Escritura. La Biblia no dice eso, estimado oyente. La Biblia sí dice que cuando Dios le salva, se va a ocupar de usted. Es decir, Él le va a ayudar para que culmine con éxito el proceso de su obra divina en usted. Él le va a ayudar para que culmine con éxito el proceso de su obra divina en usted. A los que conoció de antemano, los predestinó. Y a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, los justificó declarándolos justos. Y a los que justificó, les hizo participar de su gloria. Es realmente sorprendente esta sección que trata sobre el proceso de la santificación. Y él ni siquiera mencionó el ser que va siendo santificado. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Es la obra de Dios en el corazón y en la vida del creyente. Este aquí es el propósito eterno de Dios. Y simplemente quiere decir lo siguiente. Que cuando el Señor, que es el gran pastor de las ovejas, el buen pastor de las ovejas y el pastor verdadero de las ovejas, cuando Él comienza su obra con 100 ovejas, va a terminar con 100 ovejas y no va a perder ninguna de ellas. Usted seguramente recordará que el Señor expuso una parábola sobre este tema en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Él dijo que había un pastor, un buen pastor, y ese pastor representaba al Señor Jesús. Una oveja se fue, se perdió, y él podía haber dicho, bueno, pues que se vaya, ya tenemos a 99 bien seguras en el redil, tenemos un buen porcentaje del rebaño. Ahora, cualquiera que haya criado ovejas sabe muy bien que nunca alcanza un promedio del 99% de conservación del rebaño. Si uno obtiene un poco más del 50% de las que nacieron, se tiene que dar por satisfecho con ese número para llevarlas al mercado. Pero estamos hablando de un pastor excepcional. Él no se siente satisfecho con 99. Si él justificó a 100 ovejas, él va a hacer partícipes de su gloria a 100 ovejas. Por tal motivo, en la parábola, cuando esa oveja se perdió, él fue a buscarla. Un día sucederá así. Un día él comenzará a contar a los suyos. Y si descubre que falta solo uno, no lo dejará ir. Porque ese pastor dijo que si alguien salió del redil, él lo irá a buscar. La doctrina de la elección garantiza que el Señor, el buen pastor que dio su vida por las ovejas, regresará al hogar con la totalidad de las ovejas. Esta no es una doctrina para asustar a nadie. Esta es una doctrina maravillosa. Quiere decir que yo estaré allí. Quiere decir que usted estará allí si es que ya ha confiado en él. Esta es una de las doctrinas más reconfortantes que tenemos en estos días de incertidumbre en que vivimos. Luego, el apóstol Pablo continuó con el versículo 31 y dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mi respuesta es, ¿qué podemos decir? No tengo nada que agregar porque se trata de una reconfortante realidad. Dios está de parte nuestra. Nadie podrá presentar una acusación contra nosotros en su presencia. El apóstol fue bien específico en esta situación y nos dijo en el versículo 32, «El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?» Observe usted cuán hermoso es todo esto. Él no nos negó a su propio Hijo. Él entregó a su Hijo. Él perdonó al hijo del patriarca Abraham, pero no a su propio Hijo, a quien entregó para morir por nosotros. Y Él nos dará todas las cosas que necesitamos. Quizás alguien diga, pero puede que yo no pueda resistir. Estimado oyente, Él le sostendrá. El pastor es el que guarda, el que sostiene a sus ovejas. Y sus ovejas están seguras no porque sean inteligentes, pues más bien son torpes, como bien sabe cualquier pastor de ovejas. Además, son indefensas. No tienen garras filosas, no se pueden proteger a sí mismas. Tampoco tienen afilados colmillos. Son nada más que unos animales desamparados. Ahora, si una de ellas se detuviera y dijera, «Yo estoy bien segura», ¿creería usted que está segura? Sí. Ahora, ¿sería gracias a su inteligencia? No. ¿Cómo estaría segura entonces? Porque tiene un maravilloso pastor. Y mi pastor, estimado oyente, me dice que yo estoy seguro. Ahora veamos la declaración siguiente. el que no escatimone a su propio hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El famoso predicador Dwight Moody solía contar lo siguiente: si yo fuera a la joyería más fina de la ciudad y allí me mostraran el diamante más bello que tuvieran y el dueño me dijera, tómelo, es suyo, yo diría, usted no quiere decir que me está regalando este diamante tan valioso. Y el dueño diría, sí, es suyo. Entonces Moody dijo, ya que él me lo regaló, yo no dudaría un momento para pedirle un trozo de papel para envolverlo y una caja adecuada para llevarlo conmigo. Estimado oyente, si Dios entregó a su propio hijo para morir por usted, ¿él no negó a su hijo? ¿No cree usted entonces que él puede darle todo lo que necesita en esta vida y en la vida futura? Veamos ahora lo que dicen los versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios ha puesto su trono detrás de los elegidos. Ellos son pecadores justificados. Dios está detrás de ellos. ¿Quién los condenará? Nadie los puede condenar. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo murió. Más aún, Cristo resucitó. Cristo ha removido toda condenación y el creyente está seguro debido a los siguientes aspectos de la obra de Cristo. Primero, Cristo murió por nosotros, fue entregado por nuestras ofensas. Segundo, fue resucitado de los muertos para nuestra justificación. Tercero, está a la derecha de Dios, se encuentra allí en este momento. Es el Cristo que vive. ¿No le necesita usted? ¿Por qué no recurre a él? Y cuarto, él también intercede por nosotros. ¿Oró usted esta mañana por usted mismo? Debió haberlo hecho. Pero si usted dejó de hacerlo, él no. Él oró por usted. Esta obra que comprende estos cuatro aspectos es la razón por la cual nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Y esta obra completa de la redención fue realizada a favor suyo, estimado oyente. En un mundo donde la seguridad se torna cada vez más problemática, donde la duda y la incertidumbre están a la orden del día, hay una auténtica seguridad para todos aquellos que confían en el Señor Jesucristo. Y ninguna promesa suya quedará sin cumplirse en un mundo donde la palabra dada y las promesas nunca fueron tan inciertas. Y su amor es verdadero y fiel, en un mundo en que el amor y la amistad son términos que muchas veces resaltan la inconstancia y debilidad humanas. Le invitamos, estimado oyente, a colocar su vida presente y futura en las manos de aquel buen pastor que entregó su vida por las ovejas, es decir, por nosotros, y bajo cuyo amparo podemos vivir en plenitud, en armonía con Dios y cumpliendo sus propósitos. Y además, como recalcamos antes, recuerde usted que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman.
Pues hemos llegado al final del programa, pero les invitamos a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien al teléfono de WhatsApp 601-2032-65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 o 601-2032-65. Se lo digo de otra manera, 91-422-0524 o 601-203-265. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer en la siguiente dirección: info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en este día. Y no se olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.